Buenos días, hermanos. De nuevo nos encontramos en la casa de Dios. Es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir también la palabra de Dios. Poder hablar acerca de las cosas eternas, de las cosas que son importantes. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta mañana quiero, haciendo eco de lo que hemos venido, la temática que estamos llevando es acerca de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es reflexionar sobre las cosas que ocurrieron y que están relatadas en la palabra de Dios, de cómo nosotros no sabríamos absolutamente de cómo las cosas ocurrieron si Dios no lo hubiera dicho. Si Dios no lo hubiera dejado escrito y Dios no lo hubiera revelado por medio del Espíritu Santo. En esta mañana quiero hablar acerca del nacimiento de Jesús, como les dije, y voy a hablar sobre dos porciones del nacimiento de Jesús. La primera está en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo del 18 al 24, y la segunda está en el libro de Lucas, que está en el capítulo 2, versículo del 1 al 7. Pero yo voy a ir llevando el orden, voy a ir con ustedes en el orden. Y el relato primero que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos del 18 al 24, yo voy a leer de la versión Reina Valera, y dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Si ustedes se dan cuenta, este es el relato que Mateo nos dice acerca de lo que ocurrió. Pero yo quisiera que escucháramos la versión traducción del lenguaje actual, porque parece que nos da un poco más de luz en ciertas palabras. Y le voy a pedir al hermano Carlos, que es el orador, que por favor nos lea.
Mateo 1:18, Dios está con nosotros.
Gracias, hermanos. Ustedes se fijan, el relato de Mateo dice que él le da una versión histórica, por decirlo así, y él dice que estaba desposado José con María. Acuérdense que les expliqué la semana anterior que en este momento, de acuerdo a las costumbres judías, primero se comprometían, por decirlo así, se establecía el arreglo del matrimonio, pero no vivían juntos, hasta que el matrimonio en sí se daba, hasta que el novio tenía listo todo, mientras la novia se iba a vivir a su casa, y luego se casaban, propiamente dicho, y era cuando el matrimonio realmente se consumaba. Entonces, Mateo es claro y dice, antes que se juntasen, dice en la versión Reina Valera, y dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y fíjese qué interesante, porque a través de un tremendo anuncio que Dios había hecho a esta gente, ahora venía también un gran dolor. Porque imagínense ustedes que José se compromete con María, la Virgen, pero sucede que se da cuenta que ella estaba embarazada. Y recuerden que en el estudio anterior habíamos hablado de que ella dijo, pero ¿cómo? Yo soy virgen, no he conocido varón. Entonces, ahora José, que era ignorante de todo esto, cuando el ángel Gabriel se habría aparecido a María, se encuentra con la sorpresa que su esposa, su prometida, está embarazada. Yo no sé cómo ustedes se sentirían, qué pensarían ustedes, si ustedes no han tenido, no han consumado el matrimonio y aparece que su esposa le resulta embarazada. Y fue esto un gran dolor para José. Es interesante que la Biblia dice que José era justo, que era un hombre bueno, dice la versión del lenguaje actual, que él era un hombre que vivía conforme a la ley de Dios y se le reconoce como un hombre justo. Entonces, si imagínense ustedes, si en el contexto humano todo el pueblo sabía que ellos no habían consumado el matrimonio, y ahora resulta que está embarazada, ¿qué iba a pensar la gente? Era la comidilla del día, ¿verdad? Y entonces José quiso romper el trato matrimonial, el contrato matrimonial, y quiso dejarla, pero dice que no la quería, ¿qué? No la quería perjudicar. Fíjense qué corazón de hombre, ¿no? Realmente era justo. No quería perjudicarla, aun cuando quizás, imagínense, los vecinos le han de haber dicho, ¿no? Envenenarle el alma y le han de haber dicho, bueno, José, ya te hicieron de chivo los tamales, como decimos nosotros, y ahora vas a recibir a María. Y él dijo que quería dejarla, ¿cómo? Secretamente. En ese momento, él era reconocido como el esposo de ella, aun cuando el matrimonio no se había consumado, y resulta toda esta situación, él se entera de esta situación. Entonces él decide dejarla y darle, como dijéramos, una carta de divorcio, le llamaban en ese tiempo, que la ley de Moisés lo permitía, darles carta de divorcio. Entonces dice que no era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Bueno, creo que no sé qué hubiéramos hecho nosotros. Realmente no lo sé. Pero lo que José quiso hacer fue irse despacito, irse discretamente y no perjudicarla a ella en lo absoluto. Realmente era justo. Y pensando él en esto, dice, o sea, llevando esto en su mente, llevar esto en su pensamiento, dijo, voy a tener que dejarla. Y dice que allí ocurre algo. En ese proceso del pensar, del sentir, del dolor, del sufrimiento, como ser humano ha de haber sufrido profundamente, porque hasta este momento él no sabía la verdad. Y entonces yo quisiera meditar en esta porción de la Escritura en 5 aplicaciones prácticas. Fíjense bien, en primer lugar, las aflicciones del justo. Porque a veces pensamos que cuando nosotros estamos en iglesia, que tenemos una relación con el Señor Jesucristo, decimos nosotros somos cristianos y hacemos las cosas correctamente, pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que nosotros no pensamos, hay cosas que ocurren en nuestra vida de las cuales usted ni yo tenemos control. Pero cuando esas cosas ocurren, podemos desesperarnos, podemos angustiarnos, podemos tomar decisiones completamente equivocadas, podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿piensan ustedes que el justo no tiene aflicciones? Muchas son las aflicciones del justo. A veces pensamos, no, yo como soy cristiano, toda la vida me va como en rosa. No es verdad. Fíjense que a veces nos hemos encontrado con situaciones en la vida en que yo lo único que digo es, oremos por este asunto. Porque yo no lo sé, no encuentro manera de saberlo. El único que sabe todas las cosas es Dios. Entonces, lo primero que debemos de hacer es las aflicciones del justo. Pero sobre todo eso, Dios tiene control. Porque Dios lo sabe todo. Porque Dios es omnisapiente. Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas y a veces las cosas tan enredadas que nosotros no entendemos. Recordemos, para Dios nada es imposible. Y entonces cuando estamos en una situación así, dice la palabra, que claman los justos y Jehová, ¿qué hace? Oye, ¿y qué? Y los libra de todas sus angustias. Me encanta este salmo. Me encanta este salmo porque cada uno de nosotros ha tenido situaciones, aun cuando hacemos las cosas bien, hay situaciones en nuestra vida que nos afectan. Hay situaciones en nuestra vida que no tenemos control y eso es frustrante. Y entonces, cercano dice, está Jehová ¿a quién? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas, dice la Biblia, fíjense bien, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, ciertamente, como justos tenemos aflicción, ciertamente, como justos tenemos situaciones que están más allá de nuestro control, no podemos controlarlas, pero entonces, el segundo paso es, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo todo en oración. Si creemos que la oración tiene poder, si creemos ciertamente de que la oración, cuando nosotros oramos con fe, oramos con deseo, oramos, como decimos nosotros, con ganas a Dios, ¿Dios responde o no responde? Claro. Y Él trae a luz lo que está escondido. Él trae a luz lo que está enredado. Él trae a luz lo que está complicado. Y entonces me recordé de Jonás, cuando Jonás estaba en el vientre de la ballena y él eleva una oración en el capítulo 2 del libro de Jonás, una oración preciosa. Invoqué en mi angustia, dice, a Jehová, ¿y qué? Y él me oyó. Debemos de tener seguridad de que Dios nos oye. Debemos de tener la certeza de que Dios nos escucha cuando estamos atravesando una situación con la cual no entendemos, no tenemos control. Dios oye nuestras oraciones. Cuando invocamos al Señor, Él nos escucha. Y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, por dentro estaba hecho pedazos, por dentro estaba roto, estaba quebrado, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La Biblia dice que nuestras oraciones son como olor fragante delante de Dios. Son como un perfume grato delante de Dios. Dios escucha nuestras oraciones. A pesar de que a veces nosotros oramos porque pensamos que Dios tiene cerrado. Dios trabaja 24/7. Dios trabaja todo el tiempo. Y Dios nunca cierra su oído al clamor de los justos. Pero también esto nos lleva a un tercer paso. Y estoy pensando en función de José, en relación al relato que él, lo que estaba ocurriendo en su vida en este momento que él decide y toma la determinación de dejarla a ella, la murmuración que ya se había hecho en el pueblo. Acuérdense, ellos todavía están en Galilea, ellos están en Nazaret, ¿verdad? Y entonces todo esto ya en el pueblo pequeño, infierno grande. ¿Por qué? Porque ya toda la gente como que ya se había enterado y ya es interesante cómo el chisme tiene la facilidad de propagarse de una manera increíble. No así las cosas buenas, no así las virtudes, pero el chisme se propaga como fuego, ¿no? Y es probable que a estas alturas ya José estuviera tomando esta determinación porque ya el chisme había llegado a él, ya la situación era conflictiva, él tenía una situación muy complicada y María, me imagino que le ha de haber dicho la historia. El ángel vino, el ángel me visitó, lo que pasa es que vos no estabas y terminaron peleando. Y entonces la tercera cosa es confiar y esperar en Dios. A veces nos apresuramos para tomar acción sobre tal cual cosa, pero fíjense que una de las virtudes que nos presenta en la Escritura es esperar en Dios, esperar en Jehová. Me encanta el versículo de Habacuc, el capítulo 3, versículo 17 al 18, y lo voy a poner dentro de un momento. Confiar en Dios, fíjense bien lo que significa, es reconocer que Dios está en control de nuestras vidas. Hay un texto que dice, mi vida está en tus manos, Señor. En primer lugar, por lo que debemos esperar confiados en Él. ¿Por qué? El versículo 22 como que nos da la respuesta porque dice que todo aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas que nos ocurren siempre tienen un propósito por detrás. Un propósito, porque a veces a través de una situación difícil Dios se glorifica y trae algo bueno. A través de las situaciones difíciles es que Dios trae algo bueno, algo positivo a nuestras vidas. Y por eso es que la Biblia en el libro de Romanos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No dice solo las cosas buenas, todas las cosas ayudan para bien, las cosas buenas y las cosas malas. A veces estamos atravesando una situación bien difícil, pero Dios a través de eso se glorifica. Y gloria a Dios por eso. Porque yo sé que cada uno de ustedes puede dar un testimonio de cómo Dios se ha glorificado a través de una situación difícil que hemos estado viviendo. Entonces, en el libro de Habacuc, que es uno de los libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento, ocurre algo. Habacuc estaba impaciente, Habacuc estaba molesto con Dios y le reclama a Dios. Le reclama a Dios a Habacuc y él está impaciente porque él considera que lo que está sucediendo y lo que Dios va a hacer es injusto. Y entonces Dios lo agarra, vení, mijo. Como así, como Dios nos agarra a nosotros, vení, mijo. Te voy a decir cómo son las cosas. Y nos sienta y empieza a hacernos reflexionar. Y Habacuc empieza ahora, dice, esperaré. Voy a tomarme el tiempo para esperar y ver qué es lo que tú tienes que decirme, Señor. Y cuando esperamos, a veces estamos tan acelerados con una situación que no pensamos que debemos de hacer un alto en la vida y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme a mí? Y entonces Dios le muestra a Habacuc y le dice, escríbelo en tablas para que lo lea. Y le dice, el justo vivirá por la fe. Pero después, cuando él entiende el propósito de Dios, que el propósito de Dios va más allá que nuestras aflicciones, que va más allá que nuestro problema, que va más allá de nuestra situación, que va más allá de nuestro dolor, le dice, Habacuc dice lo siguiente, y este es uno de los salmos más hermosos que hay en la palabra de Dios, es un salmo de fe, es un cántico de fe. Él dice, aunque la higuera no florezca, dice él, y fíjense ustedes ahora, el hombre que empieza poniendo queja contra Dios, ahora el hombre empieza terminando confiando en Dios de una manera plena, y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Imagínense ustedes aquello todo seco, aquello no produce nada. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, acuérdense que esto era el sustento de ellos. Era el olivo, la vid, era el sustento de ellos, de donde ellos obtenían su alimento diario y también medicina y también unción y también alumbrado. Y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, Ya no va a haber leche, no va a haber crema, no hay tortillas, no hay nada. Con todo, dice Habacuc, que me encanta cómo cierra él. Con todo, dice. A pesar de todo y con toda esta situación que yo estoy viviendo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No me importa que mis ojos no vean tu bendición. Yo no lo puedo ver. No palpo que hay salida a este problema en un futuro cercano. Pero Señor, yo confío en ti. Pero Señor, yo creo en ti. Yo creo, a pesar de todo, que yo no lo vea. Me voy a gozar en ti, me voy a deleitar en ti, voy a gozarme en ti. Y eso es lo que él concluye. Entonces, primero, sí tenemos problemas, sí tenemos situaciones, sí tenemos dificultades y tenemos tribulaciones en la vida. Segundo, tráigalo todo en oración. Tráigalo todo en oración. Hermanos, nosotros por naturaleza, y eso nos pasa a todos, lo primero que queremos hacer es buscar cómo solucionar esta cuestión. Llamamos al abogado, llamamos al psicólogo, llamamos al pastor, llamamos a todo. Pero lo más importante es traer nuestro caso delante del Dios Altísimo. Él lo sabe todo. Él sabe lo que ocurre en nuestras vidas. Él sabe qué es lo que está ocurriendo y cómo las cosas se dieron, cómo las cosas sucedieron. Y Él va a traer respuesta a nuestra oración. A veces cada uno de nosotros nos preguntamos, no sé, he escuchado bastante esto, no sé qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de esto. A través de una situación difícil. Y nosotros decimos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Hacia dónde quiero ir yo? ¿En qué es lo que voy a hacer? Y la respuesta, hermanos, siempre Dios nos da la respuesta. La respuesta siempre viene de Dios. Y a veces la respuesta viene de situaciones, de cosas que ni nosotros tenemos idea. Como decimos, Dios nos sorprende por donde menos lo esperamos. Como Dios nos maravilla de lo que Dios hace. Y a veces viene de personas y de situaciones que nosotros no esperamos. Hay tantas cosas a veces que como iglesia hemos orado. Hemos orado por muchas cosas en iglesia. Nada menos ahora como iglesia, la iglesia en general, estamos orando porque hay un periodo de transición que se acerca en la iglesia y es en relación con el pastor Minter. El pastor Minter estamos pensando cómo será la transición del pastor fundador de la iglesia, porque él ya tiene la edad, pero también él necesita descansar, ya necesita retirarse y poder disfrutar sus nietos y poder disfrutar su familia. Pero el problema que tenemos es quién va a ocupar los zapatos del pastor Minter. Uy, es un saco bien grande, ¿no?, que ponerse. Sin embargo, la iglesia ya está haciendo los preparativos, pero por sobre todas las cosas estamos orando por eso. Estamos orando para que Dios mande a la persona idónea para la iglesia y para que continúe la obra que Dios le encomendó al pastor Minter. Y entonces nosotros como iglesia ya sabemos, o sea, en fe, ya sabemos que Dios ya escogió al hombre. El problema es que no lo hemos visto. Pero ya que Dios le escogió, no les quepa la menor duda, ¿verdad? Y entonces son de las situaciones que usted dirá, solo Dios lo sabe. Dios conoce la iglesia, Dios conoce cómo la iglesia se mueve en este momento. Entonces, Dios va a traer a la persona correcta, va a traer a la persona idónea y Dios va a traer solución a un problema que nosotros no tenemos solución. Entonces, y el cuarto punto es que la respuesta viene de Dios. Siempre la respuesta viene de Dios. Y fíjense ustedes que estaba José en esta situación Y de repente, ¿qué ocurre? Un ángel, dice, del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, Dios le confirma lo que María ya le había dicho. Dios le confirma lo que quizás ella le dijo a él: mira, vino un ángel. Y de tal vez José era justo, no quiero pensar que era como yo. Y uno le ¿qué le hubiéramos dicho nosotros? O sí, como no, dice la. Pero fíjense ustedes cómo Dios ahora usa sus mensajeros que están a favor de aquellos que han de heredar la salvación, ahora lo usa para darle respuesta a algo que Dios ya había determinado que fuera así, pero que él no sabía y le causaba confusión y dolor. Y es más, le dice: no temas recibir. En la versión que el hermano leyó es: cásate con ella, consuma el matrimonio, celebra la boda, aunque esté embarazada. Eso es lo que le estaba diciendo el ángel. Entonces, la respuesta, hermanos, viene ¿de quién? De Dios. Hay cosas, a veces vienen situaciones y usted no, de donde dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ah, qué lindo, ¿no? Saber que nuestro socorro viene de Dios. Saber, hermanos, que lo que nos está pasando, Dios va a traer claridad, que Dios va a traer luz sobre este asunto y va a dar la respuesta sobre este asunto. Imagínense ustedes cómo se hubiera sentido usted ahora que José recibe esta respuesta. ¡Wow! Yo de verdad como que me quitaron un gran peso de encima, ¿no? Y ahora, si supóngase ustedes, porque es una cosa interesante, si el hombre no quiso infamarla, si el hombre no quiso perjudicarla, es porque la amaba. Y no solo la amaba, sino que conocía el carácter de María. Conocía que María no le iba a ser infiel, sabía que María no le había sido infiel, pero no podía probarlo, porque los hechos decían todo lo opuesto. Pero ahora Dios le dice: no, Señor, el asunto es de esta manera. El asunto es que el ángel se le apareció en sueño y le dijo: hijo, José, hijo de David, no temas, le dice, recibir a María, tu mujer. Fíjense qué interesante. Cómo Dios va obrando, cómo Dios va trabajando, cómo Dios va dando la solución. Es como cuando usted tiene una situación y de repente la solución llega. Le llaman. Estábamos orando por un trabajo para un hermano y hermano me dijo: hermano, el día que salimos ya de la cena, el día viernes, me dijo: hermano, ya tengo trabajo. Gloria a Dios. Dios así trabaja. Dios así trabaja. Tenemos que aprender a esperar y confiar en Él. Ponerle en esta situación, depender de Dios, confiar en Él, esperar en Dios. Confía en Jehová, dice el Salmo, ¿y Él qué? Y Él hará. Confía en Jehová y Él hará. O sea, no dice: ponte tú a trabajar. Que a veces nosotros decimos, como dice la Biblia, con a Dios rogando y con el mazo dando. Y le digo yo: ¿a dónde dice en la Biblia eso? Me lo busca porque yo no lo he encontrado. Lo que sí dice la Biblia es: confía en el Señor, depende en el Señor, entrégale tus cargas al Señor. Dice la Biblia eso, claro. Echad sobre Él sus cargas, nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso dice la Biblia, echando sobre Él nuestras cargas porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero la respuesta Dios siempre la da, Dios siempre la da. Y fíjense ustedes lo que ocurre, el relato, cómo continúa el relato. La fe verdadera nos hace obedecer. ¿Por qué? Despertando José del sueño, fíjense ustedes qué interesante, inmediatamente que él recibe esta información que él no tenía y el ángel le habla y le confirma lo que él quería oír en su corazón, que ella no le había sido infiel, que ella era la persona que él conocía, a la cual él amaba, que era la virgen a la que él amaba. Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había, ¿qué? Mandado, y recibió a su mujer. Yo le puse, se casó con ella. Y celebraron y fueron felices. Y se casaron. Claro, ahí, ¿por qué digo que se casaron? Porque si ustedes continúan el relato en el versículo 25, dice, sí se casaron, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por sobrenombre Jesús. Amén. Es bien interesante cómo el relato, Dios a través del Espíritu Santo lo lleva y le dice que José ahora hizo como el ángel le dijo, ahora sí, puedes tomar a tu mujer, puedes casarte con ella, no hay ningún problema, porque todo esto yo lo estoy orquestando, todo esto viene de mí, todo esto es mi propósito, todo esto viene conforme yo he determinado que sea. Y la Biblia dice una cosa, hermanos, a mí me encanta cuando, por ejemplo, veo que dice que aquí José dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Fíjense bien, hizo como le había mandado, era un mandamiento, toma a la mujer, cásate con ella, porque esto viene de mí. Y ahora él en fe, porque hay que tener fe, decir, sí Señor, lo voy a hacer. Son de las cosas que a mí me encantan en la Biblia, cuando leo la Biblia y usted ve, por ejemplo, en el libro de Génesis, que Abraham, Dios le dijo, ve y sacrifica a tu único hijo, tu amado, en el monte que yo te diré. Y me encanta, después dice la Biblia, que Abraham muy temprano se levanta, enarbola el asno, lo prepara, la leña, los siervos y todo. Ni le dice a la mujer, sale temprano, agarra al niño, a Isaac, vámonos hijo, porque vamos a hacer un holocausto a Jehová. Lo que me admira a mí es, cuando alguien tiene fe, por eso, no en balde Abraham es llamado el padre de la fe. Porque él creyó a Dios así. Gracias, Señor. Qué bueno que cuando enfrentemos una situación y Dios a través de su palabra nos hable, o a través de diferentes, a veces son un hermano, nos hable y nos diga, hermano, yo creo que usted debería de hacer esto, pero medítelo, piénselo. Dios puede usar al pastor, Dios puede usar a un hermano maduro en la fe para que lo guíe en determinadas circunstancias. Pero si alguien dice, vamos a ponerlo en oración y vamos a dejarlo en las manos de Dios y permitir que sea Dios quien haga estas cosas. Porque a veces no involucra solo una persona, sino que involucra un grupo de personas. Y Dios tiene que traer solución a esta cuestión. Pero debemos de creer con fe que lo que Dios nos ha dicho, la fe nos mueve a la acción. La fe nos lleva a obedecer. Y ustedes ven que María, tanto María como José, obraron en fe. Porque en el libro de Lucas dijo, mire lo que María dijo cuando el ángel le reveló todo esto, y lo estudiamos la semana anterior. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Probablemente nosotros hubiéramos dicho, no Señor, hubiera dicho María, búsquese otra, porque yo no estoy dispuesta a pasar esta vergüenza aquí en el pueblo de Nazaret. Y más que son de esos pueblos, acuérdense que Nazaret era una aldea pequeña. Y también era considerado como algo sin, la Galilea de los gentiles, ¿no? Como algo sin importancia por los judíos. Entonces, fe es importante, hermanos. Traer las aflicciones del justo, ponerlo todo en oración, confiar en el Señor, la respuesta viene de Dios, y la verdadera fe nos hace obedecer a Dios, actuar en fe y obedecer al Señor en lo que Dios nos diga. No poner excusas. Oh, pero es que Dios sabe. No, no Dios sabe, Dios no sabe. En este sentido, Dios no aprueba a veces las decisiones o excusas que nosotros tomamos para no hacer la voluntad de Dios. Y yo quería leerles una historia. Yo le puse a esta historia la canasta de Satanás. Pero me encantó esta historia. Dice que una señora anciana muy pobre llamó a un programa de radio cristiano pidiendo ayuda para enfrentar su crisis económica. El brujo, un brujo del mal, siervo de Satanás, que oía el programa, consiguió la dirección de la señora y decidió tentar a la mujer pobre y desamparada, para lo cual llamó a una de sus secretarias y le ordenó que comprara alimentos y preparaba una cesta bien bonita para llevársela a la casa de esta mujer, ¿no? Con una nota en la parte superior que decía: un regalo de Satanás, quien desea tu alma y te quiere bendecir. Y le dijo a uno de sus mensajeros: llévale la canasta y si te pregunta quién le envió, le dirás que estos alimentos se los mandó el diablo. Cuando el mensajero llegó a la casa con la cesta de comida y una nota arriba, llamó a la puerta y la mujer salió, y al ver la cesta tan grande y tan llena de productos, dice, se pone tan contenta y se pone a gritar: ¡aleluya, gloria a Dios! Y fue inmediatamente que a guardar las cosas en la refrigeradora y todo sin leer la nota. El mensajero del brujo se quedó en la puerta esperando que leyera la nota o preguntara quién se lo había enviado, pero ella solo alababa al Señor. Al ver que la anciana no reaccionaba ni mostrar interés en saber quién le enviaba el regalo, el mensajero le preguntó a la señora: señora, ¿no quiere saber quién lo envió esta compra de comida? La anciana, en la simplicidad de su fe, le respondió: no me importa, no es preciso. ¿Sabes algo? Cada uno ora a Dios y Dios obra y manda su socorro, y cuando esto sucede, hasta el mismo diablo obedece para bendecirnos a nosotros. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Y la segunda parte del sermón, no sé si voy a tener tiempo porque ya me tienen marcado el reloj ahí. Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Fíjense que este es el segundo relato de relación al nacimiento de Jesús, que primero Mateo lo presenta de un ángulo y Lucas lo presenta de otro ángulo, lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, este era el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Recuerden, Lucas no solamente era un médico, Lucas también era un historiador, por lo cual él relata y da detalles que no se encuentran en Mateo, que no se encuentran en Juan, que no se encuentran en otro evangelio, porque él tiene una manera muy específica de decir las cosas. Y él cuenta que Augusto César era el César, y ya por eso es que los historiadores pueden ubicar en qué momento esto ocurre. Pero dice, y subió José, dice, e iban para ser empadronados cada uno a su ciudad. Por ejemplo, como él era de la familia de David, y la familia de David venía de Belén, la ciudad de él era Belén, y él tenía que ir a Belén. Entonces dice, e iban todos, dice, para ser empadronados cada uno a su ciudad. Acuérdense, quien estaba dando esta orden era el emperador romano, era el César, el que controlaba el área de Palestina, y el que no obedecía. Y entonces, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. Acuérdense a dónde ellos estaban, donde había el ángel hablado, y ahora dice, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que ellos estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañoles, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es el relato de Lucas, fíjense bien. Ahora Lucas dice que Augusto César da una orden, todos tienen que salir, van a tener que ir a su lugar de origen. Él, como era de la familia de David y ellos venían de Belén, tenía que ir a Belén, o sea, de Nazaret a Belén hay como 120, 130 kilómetros aproximadamente. Si usted va en carro, lo puede hacer bastante rápido, pero si usted va en burro, ahí, ¿verdad? Y quizás de aquí se inspiraron los del burrito de Belén, como dicen los americanos, el burrito de Belén, pero no es el burrito que se come, es otro burrito, es el little donkey. Y entonces dice que Augusto César iba a empadronar, él manda que todas las familias, y cuando ellos llegaron, imagínense ustedes la cantidad de gente que había en estos pueblos pequeños, acuérdense que no son ciudades grandes, en Belén era un pueblo pequeño, aparte de eso estaban los empadronadores romanos y también judíos, habían también la gente que venía, como cuando, eso es como cuando por ejemplo hay una fiesta en Chapeltique, ¿no? Y llegan todos los de aquí que rentan hasta un avión para ir todos, se llenan las casas, está todo lleno, no hay donde quedarse. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, quizás no llegaron con tiempo. ¿Por qué? Porque ella estaba embarazada, el viaje para José era fácil, pero el viaje para María era difícil. Y estando allí, a ellos habiendo llegado unas dos semanas antes, se da el parto. Y fíjense ustedes, y dio a luz, su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo no sé qué hotel fueron a buscar, ¿no? ¿O qué lugar? Son casas de familia y resulta que el único lugar que había cupo era en una cueva donde ponían a los animales y entonces los ponen a ellos allí. Yo quiero meditar en dos cosas en relación con esto. Las circunstancias que obran para bien. Las circunstancias que obran para bien. Primero, la providencia divina en el cumplimiento y el propósito de Dios. La providencia divina en el cumplimiento del propósito de Dios. Y ustedes me dirán, ¿qué es providencia? ¿Qué es la providencia divina? La providencia es un término que se usa para determinar la soberanía de Dios, la supervisión y la intervención de Dios en los asuntos de este mundo, en la historia de este mundo. La providencia divina va implícita la voluntad de Dios para asegurar que sus propósitos sean cumplidos. Por eso es que ustedes ven que nosotros no creemos en la casualidad. La casualidad no es parte del lenguaje del cristiano, ni tampoco el destino. Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo soy el artífice de mi propio destino. Pensamiento más bonito que ponen en Facebook, ¿verdad? No, es Dios. Dios el que interviene en la historia del hombre, en la historia de las naciones. Y fíjense ustedes, tal es así, y este relato nos muestra que detrás de la historia estaba la mano de Dios. Y esa historia nos afectó a nosotros para salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo estaba bien en Galilea, porque todo estaba bien en Nazaret. No había ningún problema, ya habían comprado quizás la cuna, habían decorado el cuartito, lo habían pintado bien bonito para recibir al niño. Ah, porque como ya les habían dicho que era niño, y esto que no había sonograma. Porque hasta le dijo, mire, póngale Jesús. Entonces se sabía que era un varón. No es como ahora que no. Vamos a esperar que el niño crezca para ver qué sexo tiene. O cuál es la preferencia. Ese es el nuevo estilo ahora. Hay que esperar que el niño crezca para ver cuál es la preferencia. Si quiere ser niña o quiere ser niño. No existía en ese tiempo. Y le dijo él, va a ser varón. Le dijo. Y va a llamar su nombre Jesús. Entonces fíjense ustedes. Todo estaba bien. Todo estaba bonito. Todo había ocurrido y humanamente, póngase a pensar en esto, humanamente, ¿a dónde hubiera nacido Jesús humanamente hablando? ¿A dónde hubiera nacido? ¿Ah? Come on. ¿A dónde hubiera nacido Jesús humanamente? Como estaban dadas las cosas. Hubiera nacido en Nazaret, en Galilea. Allí vivían ellos, allí era su casa. Ellos no tenían por qué moverse. Pero fíjense ustedes cómo obra la providencia divina. Dios puso en la cabeza del César hacer un censo, hacer un empadronamiento. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un propósito. ¿Acaso no dice la Biblia que para que se cumpliese lo dicho por el profeta? Si el profeta había dicho que iba a nacer en Belén, algo tenía que ocurrir para que naciera en Belén, no en Nazaret. Y entonces, ¿qué pasa? Allí en ese momento, ¿qué hacen ellos? Agarran todas sus cosas y se van para Belén, ¿verdad? El profeta había dicho, pero tú Belén, Éfrata, significa pequeña, pequeño pueblo para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Ah! Claro, era de la casa de David y para que el cumplimiento profético tuviera efecto, Jesús tenía que ser el heredero del rey David. Tenía que ser de la simiente de David y él, ahora, como hablamos en la genealogía, era parte de este cumplimiento. Él iba a nacer a donde Dios había determinado que naciera y no a donde humanamente tendría que haber nacido. Él nació en Belén porque así estaba escrito, porque así Dios lo había determinado y usa personas para que ese propósito se cumpliera. Y mire qué interesante, Dios ha usado, a través del tiempo, Dios ha usado personas para bendecir a su pueblo o para castigar a su pueblo. ¿Y a quiénes ha usado? Por eso no se extrañen. No se extrañen cuando un impío ocupa la presidencia de un país. A veces Dios los usa para dar lecciones. Fíjense ustedes, yo les voy a leer, Nabucodonosor era un impío. Dios lo levantó con un propósito del reino babilónico. Ciro, otro impío al cual Dios le puso nombre antes que naciera. 100 años antes Dios dijo, Ciro será mi siervo y hasta con nombre. Darío, Augusto César, Dios lo usó para que los propósitos de Dios en la providencia divina se cumpliera lo que estaba determinado. Y la otra cosa que quisiera hablar es que, si ustedes se dan cuenta, el nacimiento de Jesús dice que se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En primer lugar, Jesús nace en Belén, que era una ciudad pequeña e insignificante. Quiero que ustedes vean la comparación de esto. No había lugar para ellos en el mesón, por lo que tuvo Jesús que nacer en un establo, pero fue acostado en un pesebre. Pesebre es el lugar, el pesebre era usado donde los animales comen, donde se le pone la comida, eso es un pesebre, donde los animales comen y se le pone la comida. Él fue acostado en un pesebre, el bebé nació en un establo, no nació en un palacio. El bebé fue acostado en un comedero de animales, no en una cuna preciosa. Y todo esto implica privación, pobreza. Por eso es que cuando celebramos la Navidad, no estamos hablando de lujos. Que me compre el Mercedes del año, que me compre el reloj, lo que sea. Es un momento, la Navidad es un momento de bendición. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo pobre, él se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros podamos ser enriquecidos a través de él. Y eso es una gran lección, hermanos, porque le dice la Biblia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, dice. ¿Siendo qué? Siendo rico, Él es Dios. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, hermano, qué interesante, qué lección más hermosa nos da el Evangelio, el nacimiento del Señor Jesucristo. Nos enseña muchas cosas. Nos enseña que aún en situaciones que eran de buenas nuevas, fueron de gran dolor para José, Él puso las cosas en oración. Él confió y esperó en Dios. La respuesta siempre vino de Dios y la obediencia confirma la fe que ellos tenían en el Señor. De allí, el segundo relato nos muestra la providencia de Dios. Dios es el que manda, hermanos. Nos guste o no nos guste a nosotros, Dios es el que manda. Por eso es que recuerden siempre eso. Dios interviene en la historia del hombre para que el propósito de Dios pueda ser cumplido y Él, en su riqueza, se hizo pobre para que nosotros podamos ser enriquecidos en Él. La Biblia dice algo que es bien cierto, dice el apóstol Juan, dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Para mí, hermanos, la Navidad no es un momento placentero. Y no lo es porque yo nunca viví una Navidad. O sea, como dice el hermano Moisés, dice, en el mood de ¿quién es? En el mood de la cumbia. No. Navidad es un momento para mí solemne, tranquilo. No soy de parrandear, pero más que todo, Navidad para mí representa que un día el Señor vino a nacer en mi corazón. Eso es lo que representa para mí la Navidad. La Navidad representa que Jesús vino a nacer a este mundo, pero un día Jesús nació en mi corazón. Un día Él entró a mi corazón. Hay un himno bien bonito que dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Y quizás en este día nosotros estemos preparando algún buen pernil, un buen chompipe. Se lo voy a traducir. Un buen pavo. Pero recuerden, hermanos, no es fiesta, no es regalos, es que Cristo vino a nacer a este mundo. El Salvador del mundo vino a nacer a este mundo. Y qué lindo. Y cada uno de nosotros, acuérdense, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús viene con un regalo inmenso, hermanos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el regalo de Dios. Dádiva significa el regalo de Dios. Dios nos regala a su Hijo para que todo aquel que lo reciba, reciba vida eterna. ¿Cuántos estamos ahora? No sabemos cuándo nosotros vamos a partir. Estaba visitando a la hermana Yuvinka y ella aparentemente está en un estado que va a pasar con el Señor muy pronto. Pero quién sabe, tal vez yo me vaya primero que ella. Pero yo ya sé a dónde voy. ¿Sabe usted a dónde va si este día muriera? ¿Estará delante la presencia del Señor en el momento en que usted muere? ¿O como dijo Donald Trump, va a estar allá abajo? Hermanos, esta es una cuestión seria. Es una cuestión de vida y muerte, de muerte. El que recibe al Señor Jesucristo, ¿tiene qué? Vida eterna. El que no le recibe, va para condenación. Dios permite, hermanos, que cada uno de ustedes considere mis palabras. A muchos los veo día, domingo tras domingo aquí sentados. A ustedes les hablo. ¿Ustedes en algún momento han pensado recibir al Señor Jesucristo? Porque cuando estamos bien y la salud nos va bien y todo estamos bien, no pensamos. Pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Algunos tendrán tiempo de arrepentirse. Otros no tendrán tiempo de arrepentirse. Pero el día es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Cristo, el que tiene a Jesús, tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo, no tiene la vida. Unos van a salvación y vida eterna, y otros van a condenación y muerte eterna. Oro, hermano, para que cada uno de ustedes pueda tomar una decisión por Cristo y pueda recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el propósito por el cual Dios Jesús fue enviado a esta tierra. Ese es el propósito por el cual la Navidad existe. Algunos quieren borrar el nombre de Navidad, pero no, hermanos. El propósito es para salvación. Jesús vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor, te alabo y te bendigo en esta hora porque tus misericordias, oh Dios, son para siempre. Gracias, Señor, por el favor extendido por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque este niño vino a nacer a Belén. Pero, Señor, ahora nacerá en nuestros corazones aquellos que no le conocen. Y aquellos que le conocemos, Señor, qué gozo y qué alegría es que Cristo pueda morar en nosotros, que pueda vivir en nosotros y pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Señor, nuestro héroe. Bendito y alabado sea su santo nombre, oh Dios Todopoderoso. Y al despedir esta congregación, lo hacemos con la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y la próxima semana tenemos Santa Cena. Recuerden.